Hola chicos, bienvenidos a este podcast número 7 de Funcionalmente. Mi nombre es Juan Carlos y en el día de hoy contamos con la colaboración del doctor Johnny Kiwi, gran amigo y consejero durante muchos años en todos los temas relacionados con la suplementación, tanto para una vida saludable como para un rendimiento deportivo. Actualmente está trabajando en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, en Murcia, y a su vez está dándole forma a su página de Instagram, doctor Kiwi, para transmitir de una manera más práctica todos esos conocimientos de alimentación y buenos hábitos que desde siempre ha compartido con todos los que lo conocemos. Aprovechamos su colaboración para tratar temas de manera más práctica posible, poniendo siempre todo su conocimiento basándose en una evidencia científica.
Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad de contar conmigo. Siempre es un placer trabajar contigo y sobre todo tener contacto. Siempre he aprendido mucho de ti con respecto al deporte y tener a gente ilusionada y que viva tanto este mundo, pues ayuda a la hora de motivar, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que no están tan metidos en este mundo.
Pues bueno, buenos días, doctor Kiwi. Me gustaría empezar hablando de suplementación. Normalmente se escucha mucho decir a la gente, creo que necesito suplementarme. ¿Cómo podemos estar seguros realmente de que necesitamos una suplementación?
Pues bueno, es un tema un poco controvertido, ¿no? Porque al final vivimos en una época donde la suplementación puede conseguirse de forma rápida y sencilla, ¿no? Tenemos tiendas en todos lados, tenemos internet, que con un solo clic podemos tener el producto en casa. Con toda esta nueva tecnología, pues surgen algunos inconvenientes, como por ejemplo las páginas web, blogs o incluso foros de nutricionistas aconsejando cierto tipo de suplementación, ¿no? Así que al final formas como un cacao en tu cabeza y no sabes por dónde empezar.
Bueno, entiendo que con todos estos inconvenientes que nos podemos llegar a encontrar, ya que tenemos un montón de opciones o posibilidades para buscar información acerca de temas de nutrición, acerca de temas de suplementación, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Existe algún tipo de regla por la cual nosotros nos podamos basar para saber que estamos yendo en el camino correcto?
Bueno, pues es como comenté, ¿no? Es decir, yo creo que la primera regla fundamental es que no hay que dejarse llevar. Cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y esto es un tema que tocaremos un poco más adelante. O sea, ¿la suplementación sirve, verdad? Pues claro que sí, pero es un tema del que tampoco hay que obsesionarse mucho, ¿vale? Porque como su nombre indica, suplementación da un aporte extra a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, en caso de que tengamos un trabajo intenso que simplemente no podamos compensar con nuestra comida, ¿no? Al final, nuestro cuerpo es un motor al que le tenemos que echar gasolina. Y si al final nosotros no le damos ese aporte, pues obviamente necesitaremos añadirle otra cosa más.
Claro. Y en ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto, de decir, oye, pues estoy necesitando la suplementación? ¿Tenemos que acudir a alguien? ¿Tenemos algunos indicios?
Pues es un poco difícil saber exactamente si necesitamos suplementación o no, porque haz de cuenta que estamos hablando de una sensación bastante subjetiva, ¿no? Una sensación que crea nuestra mente y es como un estado de alerta de nuestro propio cuerpo. Hay momentos donde puedes notar el cuerpo fatigado, ¿no? Como que te falta algo. En ese momento podemos pensar que podemos necesitar algo de suplementación. Sin embargo, eso no deja de ser una sensación subjetiva y nunca vamos a estar seguros del todo, a no ser que te sientas muy fatigado y tengas algún principio de anemia, por lo tanto vayas a tu médico de cabecera y al final, mediante los propios síntomas y signos de la patología, junto con los valores del laboratorio, pues más o menos sabes que tienes ese déficit. Pero si no, pues es una medida un poco difícil de medir.
Pues claro, entiendo. Y vamos a ver cómo, en caso de nosotros necesitar una suplementación, ¿cómo podemos saber qué tipo de suplementación elegir? ¿Hay buenos, malos, o todos son de la misma calidad?
Claro, o sea, la suplementación, podemos encontrar suplementación buena y suplementación mala, ¿no? No todos los suplementos son de la misma calidad. Esto es como las farmacéuticas cuando van a un hospital, ¿no? Vienen te muestran, te quieren vender un producto basado en unos estudios que han hecho ellos, unos ensayos clínicos, y luego tú tienes que interpretar si de verdad va a aportar algo más al paciente o no, ¿no? Si va a ser mucho mejor de lo que tú ya le estás dando al paciente o no. Con el problema de la suplementación es que hay un poco de descontrol y no todos se apoyan en estudios per se, o si lo hacen son estudios de muy baja calidad. Al fin y al cabo, muchos de estos productos se fabrican en países con menos recursos, donde la mano de obra es más barata, disminuyendo por tanto su calidad. Yo recomendaría comprar suplementación en sitios avalados. Hay muchos sitios con sus propios certificados de calidad y también recomendados por profesionales. Profesionales que suelen trabajar con este tipo de marcas y básicamente tienen muchísima experiencia con ellos.
Claro que en definitiva muchas veces no estás pagando solamente el producto en sí, sino todo este tipo de estudios y este aval que se hace de ellos.
Claro.
¿Tú crees que existe alguna diferencia entre la suplementación que podemos darle a una persona que está entrenando solamente por salud o a una persona que se quiere suplementar para un rendimiento deportivo?
Pues básicamente, a ver, está claro que la suplementación va a ser distinta, más que nada porque los requerimientos del propio organismo van a ser distintos. Voy a poner un ejemplo, es decir, un batido de proteína lo puede tomar un deportista de élite y a la vez una persona de 70 años que por atrofia muscular o por alguna enfermedad en sí necesite este aporte extra. Ahora mismo vivimos en un mundo donde el tiempo pasa rápido, la mayoría de las veces no tenemos tiempo ni para comer bien. En ningún caso recomiendo sustituir la comida real y natural por una suplementación. Pero si llevamos una vida ocupada y sacamos algo de tiempo para hacer deporte, un suplemento no va a venir nada mal. O sea, es preferible sacar un poco de, quitarle un poco de tiempo al tema de comida e involucrarte en el deporte que no hacer deporte para nada.
Claro. Hombre, una cosa va ligada con la otra. Si nos
Claro.
movemos más, necesitamos que también nuestra comida sea más y mejor, o de mejor calidad, por así decirlo.
Claro.
Y basándote en la evidencia científica, que es uno de los campos muy interesantes que tú manejas, ¿cuáles son los suplementos indispensables y cómo los diferenciamos entre una suplementación que solamente tomamos para buscar salud o una suplementación para un rendimiento deportivo?
Pues básicamente dentro del tema de la evidencia científica hay muchos estudios. Es decir, tú cuando hablas y buscas acerca de la suplementación deportiva, te vas a encontrar una lista enorme y sin fin de suplementación. Y tú dices, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Qué funciona y qué no? Porque a priori tú cuando lees un tipo de suplementación, todo funciona. El glutamato funciona, la creatina funciona, la proteína funciona. Y los aminoácidos de cadena ramificada funcionan, todo funciona, ¿no? Porque al fin y al cabo es un mercado, es una industria, ¿vale? A mí me gusta clasificar dos tipos de suplementación, ¿no? La que es totalmente natural, la que aconsejo a todo el mundo, no solo deportista, pero también para tu día a día. Y luego otro más de suplementación que tú puedas comprar y demás. Pues dentro de lo natural, pues obviamente uno de los suplementos más potentes que tenemos hoy en día y que está avalado por todos los científicos y hay muchísimos estudios acerca de esto, es tan simple como el hecho de beber café. Tú puedes beber café 5 tazas al día fácilmente que no va a tener ningún tipo de repercusión, ¿no? Es cierto que hay gente que le puede sentar un poco más pesado y gente que no, pero igual que el té verde, todas estas sustancias que tienen ellos. Aumenta el metabolismo, ¿vale? Aumenta a la pérdida de grasa. Así que el café, justo antes de los entrenamientos, pues viene bastante bien para todo el tema de activar el metabolismo y también a la hora de perder grasa. Aparte de todo esto, el café, pues como bien sabe, disminuye el riesgo cardiovascular y también disminuye el riesgo para ciertos cánceres. Y todo esto ya está, o sea, está más que estudiado durante los últimos 30 años. Después del café y del té, que es algo natural que básicamente bebemos todos los días a nivel mundial, podemos encontrar suplementación básica como el típico batido de proteína, ¿no? Que, como comenté antes, nos puede dar un aporte extra proteico. intentar no pasar de los 2 gramos por kilogramo de peso, básicamente porque puede haber una sobrecarga hepática a nivel de hígado y también puede forzar mucho los riñones, ¿no? Porque al fin y al cabo las proteínas se van a filtrar por el riñón y tú lo que quieres evitar es sobrecargarlo. Entonces, como suplementación básica, recomiendo siempre el batido de proteínas, ¿no? Un batido al día o incluso 2, dependiendo de la cantidad de comida que comas al día, pues viene siendo genial. Luego, a pesar de los batidos de proteína, que hay muchísimos estudios ya avalados, pues tenemos otra sustancia que es la creatina, ¿no? La creatina ya está demostrada que aumenta la masa muscular y la fuerza. Tampoco es que te vayas a poner aquí como Hulk ahora, pero es una suplementación que no es peligrosa. Es decir, tú puedes tomar 5 gramos al día aproximadamente y no te va a hacer ningún peligro. Sí, es cierto que todavía no hay estudios hablando de cuándo es mejor tomarlo. Hay estudios que dicen que es mejor tomarlo antes de entrenar. Hay estudios que dicen durante e incluso estudios que dicen después. Hay estudios que dicen de crear la sobrecarga de ingesta de creatina una semana antes de tu dosis habitual. Bueno, hay muchos estudios que no están totalmente claros, pero lo que sí está claro es de lo que te aporta la creatina al organismo, ¿vale? Es lo que nosotros tenemos que quedar con ese mensaje claro. Y luego otra, la tercera, que para mí es básica también, pero siempre y cuando sea necesario, son el tema de las vitaminas y los minerales, ¿no? O sea, las vitaminas y los minerales es algo que al final ayuda a nuestro cuerpo a reparar ADN, al estrés oxidativo y demás. Entonces, en estados exactos de nuestra vida, de mucho estrés, de mucho ejercicio físico o incluso mental, puede ser necesario.
Bueno, y es muy interesante dividirlo por estos grupos porque la verdad así lo ve uno de una manera más como más global, pero al tenerlo organizado como tú los catalogas, creo que queda bastante claro. Pasando a otro apunte que tengo aquí que quería preguntarte acerca de las cosas muy típicas que uno ve a todas las personas que empiezan a entrenar. Quieren tomar proteínas o quieren suplementarse nada más empezar a entrenar. ¿Tú crees que esto en realidad es relevante o no? Y si es así, ¿qué tipo de proteínas se absorben mejor? ¿Esto puede crear algún impacto negativo para nuestra salud?
Sí,
¿Qué consideras tú?
pues claro, el tema de las proteínas, como incluso yo lo considero como una suplementación casi básica, la gente también, ¿no? Lo típico de tómate un batido de proteína cuando empieza el gimnasio y demás, es como el consejo básico de gimnasio nivel 1, ¿no? Así que, pero bueno, como he dicho antes, tomarla es relevante siempre y cuando no lleguemos a un aporte mínimo proteico diario, ¿no? Está estipulado entre 0,6 y 1,2 gramos por kilogramo de peso. Un ejemplo, una persona que pese 70 kilos tendría que estar tomando unos 70 gramos de proteína diaria. A priori parece fácil, pero a veces no lo es. Sobre todo si llevas una dieta vegetariana o vegana, donde a veces cuesta más conseguir ese mínimo requerimiento proteico, ¿no? Y enlazando con esto, con el tema de las dietas vegetarianas y tal, y con lo que tú me has comentado de los tipos de proteínas, pues me gustaría introducir un poco el término de biodisponibilidad de la proteína, ¿no? La biodisponibilidad consiste en la capacidad del propio organismo de digerir esa proteína y de absorberla. Hay veces que la proteína que comemos no se absorbe bien o no se digiere, o hay casos que pueden pasar las dos cosas a la vez, ¿no? Nosotros, dentro de la literatura científica, tenemos como referencia, como el gold standard, la proteína del huevo, ¿no? Porque la proteína del huevo al final tiene una biodisponibilidad del 100%, es decir, que el 100% de las proteínas de los huevos se digieren y se absorban y estarán disponibles para su uso dentro del organismo. También tenemos luego las proteínas que obtenemos de los lácteos, ¿no? Estas las meto en segundo lugar porque tienen una biodisponibilidad del 90% aproximadamente. Tenemos la proteína comúnmente llamada de origen animal, ¿no? Como si lo anterior no fuera de origen animal. Pero bueno, este tipo de proteína habla y describe básicamente la carne sobre todo. Esta proteína tiene biodisponibilidad en torno al 80%, es decir, que la proteína de la carne se absorbe mucho menos que la de huevo o incluso la de la leche. Y si seguimos desescalando por nuestra escala, pues tenemos que las proteínas de origen vegetal, la soja tiene una biodisponibilidad del 70% aproximadamente, ¿vale? Las legumbres de un 50% y aquellas proteínas que vienen de los cereales, como del arroz y demás, pues quedarían últimos en esta clasificación, ¿no? Un poco por debajo del 50%. Con este hecho sabemos que una dieta ovo-lacto vegetariana o vegana necesitaría comer más cantidad para que su cuerpo asimilara la cantidad necesaria de proteína. En cierto modo, suena costoso y puede ser una desventaja, pero por otro lado, este tipo de dietas aporta mucha más variabilidad y muchas veces más equilibrio nutritivo. Es muy fácil hacerse una pechuga de pollo con arroz, pero bueno, donde hay un buen plato de lenteja, que se quite lo demás.
Bueno, un plato de lentejas es algo que lleva alimentando a toda nuestra a nuestros antepasados durante muchísimos años y
Claro,
cada vez podemos ver que nuestros abuelos están más fuertes que nosotros, que
incluso hay muchísimos países donde el tema del consumo animal como que no pueden, ¿no? Porque es caro y demás. Y al final se basan en una dieta en legumbres, ¿no? Te aporta calorías y proteínas y de buena calidad.
claro. Bueno, y para una persona que empieza a entrenar y que por supuesto está alimentándose bien, ¿vale? Que está teniendo en cuenta la biodisponibilidad de los alimentos, etcétera, necesitaría suplementarse con algo.
Yo sinceramente, bajo mi punto de vista, si una persona está comenzando a entrenar, no debería suplementarse. Es decir, esta persona, este tipo de persona está pasando de un cuerpo en estado latente, de un cuerpo que jamás ha hecho deporte, a un estado más activo, ¿no? Más físico, del que normalmente no está acostumbrado. Por tanto, va a haber un cambio metabólico, un cambio hormonal. Es un cuerpo que va a empezar a generar músculo, a desarrollar su capacidad respiratoria y demás. Y el dicho siempre, o sea, lo que se dice siempre, una persona flaca cuando empieza en el gimnasio sube, entre comillas, más rápido, se desarrolla casi sin esfuerzo, mucho más que una persona que ya está musculada y que necesita ese aporte extra para seguir desarrollándose, ¿no? O a la inversa, una persona con obesidad disminuye de peso mucho más fácil que una persona con sobrepeso. El cuerpo al final tiende al equilibrio, ¿no? Y los extremos no son buenos. De ahí que intente siempre alejarse de esto. Y cuando más equilibrados estamos, pues más difícil va a ser, pues, subir o bajar.
Bueno, sí, es verdad que los extremos no son muy buenos y el cuerpo siempre sabrá en qué punto es más favorable para él y para seguir funcionando de una manera lo más correcta posible.
Sí.
Bueno, pero dentro de todo esto también un poco los hábitos alimenticios saludables son una buena base para tener una buena salud. Nuestras horas y calidad de sueño, como también la calidad de nuestras comidas, causan un impacto bastante grande en todo el tema de la salud, en todo el tema de estar activo. Pero hoy en día, afortunadamente existen muchas alternativas y opiniones al respecto. Y yo lo que más escucho últimamente es hablar acerca del ayuno intermitente. Pero también encuentro que hay muchas dudas al respecto de ello. ¿De qué se trata todo esto y qué nos aporta?
Pues bueno, el tema del ayuno intermitente, la verdad es que es un tema que está bastante de moda, ¿no? Típico tema de los famosos hacen ayuno intermitente y algunos deportistas que también, ¿no? Al fin y al cabo, el ayuno intermitente, como su nombre indica, es un ayuno, ¿no? Es un estado metabólico del propio cuerpo. Nosotros ayunamos de por sí todos los días, ¿no? Y nosotros rompemos ese ayuno con el desayuno, de ahí el propio nombre de la palabra. Este estado metabólico al final se consigue después de unas 12 horas sin comer, ¿no? Nuestro cuerpo agota las reservas musculares de glucógeno, que es la forma de nuestro cuerpo de guardar la glucosa que ingerimos y que luego liberamos de forma paulatina durante el día, y empieza a crear unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos, ¿no? A partir de otras reservas que tenemos, unas reservas más primarias, que son las grasas. Estos cuerpos cetónicos al final servirán de combustible para nuestros músculos, y no solo para nuestros músculos, pero también para nuestro cerebro, que al final es lo más importante de nuestro cuerpo. Mucha gente lo utiliza hoy en día porque les ayuda a mantenerse activo, a evitar esas digestiones del desayuno, también para perder peso. Hay gente que lo utiliza para varias cosas, ¿no? Dentro de la literatura científica, que es donde me quiero siempre basar, hay pocos artículos que valoren este tipo de hábitos, ¿no? Por mi experiencia, hay personas a las que le va genial, y a otras que les va mal. Yo personalmente hago ayuno intermitente no por el hecho de bajar peso, pero sí como rendimiento diario. Eso sí, hay días donde por la tarde-noche anterior he entrenado y me levanto en un estado de somnolencia, fatigado y con mucha hambre. En ese momento rompo el ayuno, si no, no podría seguir con mi día. Sí está claro que un correcto hábito alimenticio incluye el hecho de hacer tus 5 comidas diarias, entre ellas el desayuno. Y por el hecho de desayunar no significa que vas a rendir menos ni mucho menos. Dudo mucho que haya deportistas de élite de alta exigencia, como son los deportistas de CrossFit o maratonianos, que salten su buen desayuno diario, ¿no? Independientemente que haya hecho cardio en ayunas o no.
Bueno, ¿y qué opinión tienes tú acerca de los multivitamínicos? ¿Ayudan a mantener correctamente la salud? ¿Cualquiera vale? ¿Son indispensables dentro de todos estos temas que estamos hablando de suplementación, hábitos alimenticios y demás?
Sí, pues bueno, como antes comenté, que antes hice un poco de spoiler, ¿no? Dentro de una de las suplementaciones básicas son multivitamínicos. Pero bueno, como diría un profesor mío de la universidad, tomar multivitamínico es básicamente orinar dinero, ¿no? Pero bueno, el uso de los complejos vitamínicos siempre ha estado ahí, ¿no? Es un tipo de suplementación que podemos encontrar y comprar de forma fácil, incluso en los supermercados. Lo que hay que tener cuidado con ellos por el siguiente motivo, ¿no? Es decir, nosotros podemos clasificar las vitaminas, pues, si son lipofílicas o hidrofílicas. Es decir, si son afines a la grasa o a la orina, ¿no? Dentro de las lipofílicas, las que se disuelven en la grasa, tenemos la vitamina del complejo ADEC. Las de la A, la D, la E y la K, ¿no? Es decir, se van acumulando en nuestro tejido graso. Sin embargo, las del complejo B y C son hidrofílicos. Eso significa que se excretan por la orina sin problema. Las vitaminas vienen genial cuando tienes algún déficit, claro que sí. De hecho, se recetan cuando hay problemas de anemia o un déficit vitamínico intrínseco de la propia persona. Muchas de las vitaminas disminuyen en otros estados, por ejemplo, fumar, beber alcohol o incluso una mala alimentación, el estrés, muchas cosas pueden disminuir tus niveles de vitaminas en el cuerpo. Pero vamos, de nada sirve tomar vitaminas si en un principio no cambiamos esos malos hábitos que tenemos. Sería como fregar sin haber barrido antes, ¿no? De poco sirve.
Claro que sí, claro que sí.
Pero bueno, al fin y al cabo, todas las vitaminas son indispensables. Desde que hay una disminución de alguna, ya comienzan los problemas, ¿no? Sin embargo, o sea, no hay que volverse loco. Con una dieta equilibrada conseguimos suplir todas nuestras necesidades diarias de estas, o sea, sin problema ninguno, ¿vale? Y en caso de tener que recomendar algún complejo vitamínico, sería el complejo B. Básicamente porque dentro de estas vitaminas tenemos 8 vitaminas distintas, ¿no? A pesar de que la última se llama B12, solo tenemos 8. Estas vitaminas ayudan al proceso que hace que tu cuerpo obtenga energía, ¿no? De la comida que nosotros consumimos. También ayuda a formar glóbulos rojos y más células sanguíneas. Lo bueno es que puedes obtener esta vitamina en las proteínas como el pescado, el pollo, las carnes, huevos, productos lácteos, los vegetales de hojas verdes sobre todo, los frijoles, judías. La vitamina D está en todos lados, ¿no? Incluso en algunos cereales y pan. Esta vitamina sería recomendada en estados de mucha fatiga física, mental, porque está comprobado que estas ayudan a la reparación del ADN, a la formación de células sanguíneas, a la conversión de azúcares en energía, a la absorción de la proteína, a la eliminación de tóxicos del organismo y de un montón de propiedades más. Pero bueno, siempre recomiendo tomar vitamina del complejo B, que muchos vienen ya con un suplemento como el ginseng y demás, durante 2 meses seguidos, con un periodo de descanso de otro 1 o 2 meses. No por nada en concreto, pero no debemos acostumbrar al organismo, ¿no? Porque al final es la vía fácil de obtención de estos nutrientes. Y si no estamos en un periodo de excesivo ejercicio físico, no hay necesidad de estar gastando el dinero, básicamente. Si tuviera que recomendar alguna, pues bueno, tenemos las típicas como Formatón Complex, o si queremos algo más específico, pues tenemos la de Ala-On, que también viene con ácido gamma linolénico y selenio, ¿no? Que al final te ayuda mucho para el metabolismo energético y para lo que dije antes, para todo el estrés oxidativo.
Bueno, una de las primeras aportaciones que hiciste tú a mi dieta o a mis hábitos y en todo este tema de la suplementación fue precisamente este, de la vitamina B.
Claro.
Y la verdad que siempre siempre he encontrado que verdaderamente me aportan bastante y es algo muy barato y que de una manera no te estás gastando el dinero en un ejército de vitaminas y minerales por si acaso, sino que estás tomando las cosas específicas que necesitas para tu desempeño, para tu día a día.
Claro, al final es lo que te pide el cuerpo.
Bueno, y cambiando un poco de tema, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de los superalimentos. ¿Qué función cumplen en nuestro organismo y si al tomarlos nuestro cuerpo es capaz de sacarle tanto provecho como nos los venden?
Pues mira, hoy la verdad es que estás tocando temas de actualidad, ¿no? O sea, son todos temas muy, con mucha controversia, ¿no? Esto es otro tema que está de moda, ¿no? Y bueno, básicamente los superalimentos tienen este nombre, esta denominación, porque se les atribuye unas propiedades que pueden ayudarnos a nutrirnos, ¿no? De una forma fácil, sencilla, novedosa. El problema es que muchas de estas propiedades no están realmente descritas de forma científica y falta mucha información acerca de estas. No hay estudios, ensayos clínicos que donde nosotros hacemos de forma experimental, pues yo a un grupo le doy un superalimento, a otro grupo le doy un placebo. Y voy a medir todo, ¿no? Hay pocos estudios y no ninguno. El problema de hoy en día, al fin y al cabo, es también el tema de la ecología, de la sostenibilidad de nuestro planeta. Por culpa del aumento de ciertos alimentos, ¿no? Como por ejemplo, la quinoa, ¿no? Que también es considerada uno de los superalimentos que está de moda. La quinoa solo se planta en una región específica de Sudamérica. Y por culpa de la demanda, están explotando hectáreas y hectáreas de bosques y selvas de todo el mundo para poder hacer cargo de esta demanda. Es decir, ¿me vas a decir que un cuenco de arroz no te va a aportar lo mismo que un cuenco de quinoa? Puede que tenga más fibra, es probable. En ese caso, puedes comer arroz integral. O que pueda tener incluso un poco más de vitaminas y minerales. Pero ¿para qué están las frutas y las verduras? Tú no vas a comerte un plato de quinoa seca y adiós. Igual, te coges tu cuenco de arroz, un poco de verdura y tu parte proteica y ya tienes todo solucionado, ¿no? Hay que fomentar los platos propios de nuestra cultura, ¿no? Y nuestros platos tradicionales. Siempre nos han ido bien y fomentan el cultivo autóctono, no solo para favorecer nuestra región, pero también para evitar innecesariamente la explotación en otros niveles, ¿no? Es decir, lo que comentaste antes, el plato de lentejas, ¿no? Con nuestros abuelos y demás. Y toda esta gente más que vive en el campo, pues gente que está fuerte, que está sana. O sea, ¿qué es más nutritivo? ¿Un plato de quinoa con semillas de lino y pollo o un potaje de lentejas con arroz? Y luego algún tipo de un pescado y demás, ¿no? Esto viene ligado a otro tema que es un tema muy amplio de que podríamos estar hablando aquí durante horas, que es la dieta mediterránea, ¿no? Que es considerada una de las dietas más sanas del mundo. Es un hábito alimenticio que disminuye nuestro riesgo cardiovascular, nuestro riesgo de tener obesidad y también ciertos tipos de cánceres. Está todo científicamente comprobado, ¿no? Esta dieta puede modificarse a nivel de deportista de élite sin problema alguno, cambiando cantidades o priorizando ciertos productos, pero sin dejar atrás la esencia de este hábito, ¿no? Que es el consumo de los aceites de oliva y demás.
Bueno, que en resumidas cuentas, no hay que complicarse,
No hay que
no hay que
complicarse.
complicarse y no hay mayor evidencia científica que ver para atrás a nuestros padres, nuestros abuelos, el ritmo de vida que llevaban, el ritmo de trabajo que llevaban en su época y ahí están.
Claro.
Yo creo que no hay más evidencia científica que ver eso y decir, oye, vale, sí, ellos no conocían la quinoa. Yo solamente conocía el potaje de lentejas, pero creo que no les ha hecho mucha falta.
Claro, la verdad es que tenemos suerte que tenemos nuestra disponibilidad a eso, poder comer quinoa, ¿no? Y yo he comido quinoa, ¿no? Y también lo recomiendo, pero básicamente también para salirte un poco y no comer a lo mejor tanto arroz, o, ¿sabes? Para cambiar un poco tu alimentación, para que sea más variada.
Claro que sí, hay una alimentación variada es muy importante, lo que a veces nos complicamos demasiado y a veces nos gastamos el dinero innecesariamente cuando contamos en nuestro entorno con todos los recursos necesarios. Bueno, ¿y qué recomendación le darías a todas esas personas que nos escuchan, que tal vez están empezando a hacer unos cambios en su alimentación, en sus hábitos? ¿Qué recomendación les harían cuando están buscando como primera medida la salud?
Pues una palabra que básicamente hemos repetido mucho durante estos últimos 20 minutos, que es el tema del hábito, ¿no? Hábito alimenticio. La palabra hábito a mí me parece genial en todos los aspectos, ¿no? Las dietas son muy chulas, muy molonas de seguir, pueden motivar, ¿no? La gente se dedica a crearlas y muchas veces las dietas estrictas no son necesarias, ¿no? Por ejemplo, si tienes algún tipo de enfermedad, una patología de por medio, tú le vas a tener un tipo de dieta específica. Una dieta sin sodio le va a venir bien a una persona con problemas de riñón, ¿no? O una dieta baja en carbohidratos a un diabético. Obviamente en este tipo de patología, pues es importante llevar a cabo una dieta. Pero una persona en un estado metabólico normal no debería hacer dieta, pero sí llevar a cabo un hábito alimenticio como tal. ¿Qué es mejor, ponerte a dieta durante 2 meses y bajar 5 kilos o tener un hábito para el resto de tu vida, vivir siempre con un cuerpo sano, activo, deportista y sobre todo evitando muchas de esas enfermedades del siglo XXI, ¿no? Que se resume todo a diabetes, obesidad y patología cardiovascular, ¿no? Es decir, yo es algo que siempre explico a la gente, las dietas milagros no existen. De hecho, hay dietas muy buenas, ¿eh? Y que son muy eficaces. Lo que hay que tener el mensaje fundamental, ¿no? Que es, porque mi vecino o amigo le haya funcionado una dieta, no significa que me vaya a funcionar a mí. A mí me hace gracia un poco el tema este de la nutrición y demás, que hoy en día, que básicamente hay muchos nutricionistas que tienen sus plantillas con las dietas ya hechas, ¿no? Y lo mandan de forma general. Pero es que cada persona tiene un metabolismo diferente, un estado basal metabólico distinto, una vida diaria distinta. Puede tener alguna enfermedad o no, puede tener más iniciativa o no a la hora de hacer la dieta. Son un montón de características que nosotros tenemos que llevar a cabo y que tenemos que entender si queremos guiar a alguien a llevar un tipo de hábito alimenticio, ¿no? Las dietas generales no sirven. Normalmente ayudan de forma general porque la población más o menos nos movemos en un entorno similar. Tenemos trabajos similares, tenemos el tiempo justo, el mismo tiempo, ¿no? Básicamente hacemos deporte más o menos a la misma hora a la semana, ¿no? Pero hay que buscar la dieta de cada uno, ¿no? El hábito que haga cada uno, que cada uno esté contento y a gusto con su cuerpo, con energía, con su metabolismo y que realmente le ayude a prosperar en su día a día, ¿no? Y a envejecer con mucha salud, ¿no? Que al final es nuestro objetivo en la vida.
Por supuesto, ese es el principio fundamental por el cual creo que vivimos, nos movemos,
Claro,
entrenamos y
claro.
hacemos de todo. Si nuestra salud se resiente y muchas veces con estos tipos de dietas famosas, muchas veces no miramos esas consecuencias y ponemos en peligro nuestra salud de una manera directa o indirecta. Y
Sí.
si eso es así, no funciona. Al igual que si estás entrenando y estás todos los días lesionado, pues algo estás haciendo mal. Es
Claro,
de la
algo.
misma manera. Tener
Claro.
unos hábitos alimenticios saludables va a ser lo que verdaderamente nos garantice o haga que se minimice todo este tipo de problemas, como son enfermedades y demás.
Sí.
Pues, doctor Kiwi, nada que decirte, solamente que como siempre es un placer contar con todos tus conocimientos, es un placer que hayamos podido coincidir en este camino y ayudarnos mutuamente para desarrollar este podcast, que la verdad pienso que puede servirle a mucha gente desde un punto de vista más práctico a resolver esas dudas tan típicas y esos pequeños bulos que existen por ahí acerca de alimentación, hábitos alimenticios, superalimentos y demás. Y nada más, espero podamos encontrarnos en próximas ocasiones y que esto sirva de ayuda para todas las personas.
Pues muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por contar conmigo, ¿no? Y es lo que tú dices, siempre estar vinculado de una forma u otra, tú a nivel de deporte, nutrición y demás, y yo más tema médico, nutricional, ¿no? Al final nuestros caminos siempre se juntan, ¿no? Y es un placer siempre, sobre todo esto, ¿no? En plan, explicar un poco a nivel general y básico que al final tampoco tenemos que buscarnos nuestras propias paranoias, ¿no? Con el tema de la nutrición, que al final todos sabemos leer y todos sabemos llevar un camino, ¿no? Y cierto, hay que tener un poco de cuidado. De ahí voy a introducir un poco de publicidad de mi página del Instagram, ¿vale? Doctor Kiwi es una página del Instagram que básicamente somos un equipo de médicos expertos en salud pública, que nos dedicamos a desmentir bulos acerca de la nutrición, ¿no? Es decir, noticias que vemos nosotros en los periódicos o incluso en las noticias de la televisión, en la radio, y que buscamos la evidencia científica para ver si es verdad o no, porque al fin y al cabo es muy fácil creerte algo que lees, ¿no? Incluso cuando tú ves un artículo científico en una revista científica de prestigio, tienes que tener cuidado, tienes que tener un ojo crítico, porque muchas veces esos estudios están mal hechos, están mal planificados y al final da unos ciertos errores del que tú dices, bueno, sí, está genial, los resultados están genial, pero yo no me puedo fiar, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a dedicar y sobre todo a explicarlo para la población en general de una forma fácil, sencilla y que no deje atrás, pues, el método científico, ¿no? Esa pequeña parte investigadora científica que llevamos todos nosotros desde pequeñitos.
Claro que sí, pues yo tengo muchísimas ganas de que cada vez le metas más contenido a ese proyecto porque la verdad es algo que todos necesitamos y que es un recurso que está al alcance de todos y si la información está al alcance de todos, pues va a generar que todos vayamos evolucionando, vayamos mejorando y nos vayamos concienciando verdaderamente de lo que es importante para poder seguir en este camino de la salud y del deporte.
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues bueno, chicos, gracias por escucharnos en el día de hoy. Espero que este podcast les sirva a todos de mucha información y hasta la próxima.